persona que es la mamá de chicos que van a la escuela y un poco representaba quizás esto que veníamos hablando, que decía que desde el jardín, decía, se va a promover el cambio de orientación sexual o también en un momento decía que no haya hombres en el mundo porque es como las mujeres quieren un reinado de mujeres en el mundo. Pero bueno, más allá del audio, para profundizar sobre esta temática y sobre de qué se trata toda esta cuestión de la ideología de género, estamos ya en comunicación con Mariano Obarrio. Él es periodista de La Nación. En su Twitter dice, bueno, que es defensor de la vida. Así que vamos a profundizar un poco más sobre esto. Mariano, muchas gracias por atendernos a estas horas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, primero te preguntamos por la marcha que tuvo lugar el domingo y un poco entender qué es lo que se reclama en esa marcha o quizás a qué, digamos, teniendo en cuenta la ley vigente, que es la del 2006, cuáles son los aspectos de la educación sexual integral a los que la campaña, digamos, con Mis Hijos No Te Metas se opone y por qué y también qué es lo que proponen en cambio.
Claro. Mira, la marcha, yo fui a la marcha, yo rescato de la marcha el hecho de que fue mucha gente que se interesó por este tema, por rechazar la ideología de género. No estoy de acuerdo con muchos discursos que hubo en el escenario. Hay sectores de los sectores pro vida que reniegan de la educación sexual integral. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que hay que defender la educación sexual integral. Y no solamente yo no estoy de acuerdo, sino que la mayoría de los sectores pro vida, que no eran los organizadores de esa marcha, sostienen que la educación sexual integral es necesaria. La ley actual, la 26.150, es una educación sexual integral que no contiene en sus artículos ninguna referencia a la ideología de género. Uh-huh. Ninguna. No
o sea que estarían, estás, o vos personalmente estás de acuerdo con la ley actual, la de 2006.
Claro, la de 2006 es una buena ley, es una ley que no contiene ideología de género, que serviría para que los niños puedan aprender desde chiquitos las diferencias corporales, a aprender científicamente cómo es su cuerpo, a respetar el cuerpo, a evitar embarazos no deseados, a cuidar los aspectos personales de la sexualidad, y eso es una es el objetivo que la mayoría de los sectores pro vida queremos. Ahora, bien, ¿qué es lo que se rechaza?
Bien, eso te lo preguntaba, ¿por qué fuiste?
Lo que se rechaza, porque es interesante analizar esto, en primer lugar, que se quiso reformar, y todavía tiene dictamen, la ley de educación sexual integral, se quería reformar con otra ley que ahí sí introducía la ideología de género en el artículo 2. Y en otros artículos, a raíz de que introducía la ideología de género, eliminaba el derecho de los padres y de las escuelas a establecer la educación sexual de los hijos en un caso y de los alumnos en otro. Es decir, eliminaba el derecho al ideario institucional de las escuelas y el derecho de los padres. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 de esta ley se introduce, o se introducía, no de esta ley, sino de ese dictamen, de ese proyecto, se introducía la creación de un programa de educación sexual integral que se vinculaba a una serie de leyes y que incluía la ley de identidad de género, que es la 26.743. Esa ley de identidad de género dice que no existe el sexo hombre o mujer y que la sexualidad es simplemente una cuestión de autopercepción que no tiene necesariamente relación con el sexo asignado, entre comillas asignado, al momento del nacimiento y que eso contempla cambios corporales, farmacológicos,
bien,
cambios en la vestimenta, etc.
Entiendo.
Entonces,
vamos,
ahí es donde se mete la ideología de género, que no solamente es el respeto a la diversidad sexual, que con eso estamos de acuerdo, sino que es una ideología, una manera, una concepción de ver la sexualidad con la cual no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo que se le enseñe a nuestros hijos eso, porque de alguna manera inducen, invitan, promueven al cambio de la orientación sexual.
Ahí Mariano, vamos por partes.
Sí.
Sí, no, bueno, te habla Facundo, ¿qué tal, Mariano? Te quería preguntar porque vos mencionás la palabra, se menciona, ¿no?, la ideología de género. Entonces, digamos, ¿ustedes consideran que la ideología, digamos, ¿cómo leen la ideología en ese sentido?
Claro, digamos, ¿a qué concepción de ideología se refieren cuando hablan de ideología? ¿Entendemos que la ideología sería algo malo o algo falso? O ¿cómo definen ideología?
No, lo que nosotros decimos es que es una ideología y es como dar por sentado en la educación, supongamos, si a vos te enseñan historia, dar por sentado que es que la ideología liberal o la ideología socialista es la correcta. Entonces, como no es algo científico, uno puede enseñar, bueno, existe esta teoría y existe esta otra. Nosotros sostenemos la teoría científica, que existe varón, mujer, que la anatomía define la sexualidad de una persona y que obviamente todas las personas de cualquier orientación sexual merecen respeto, merecen inclusión, merecen integración en la sociedad, y eso no está en duda.
Claro,
el asunto es que no, lo que no estamos de acuerdo es enseñarle a los chicos que su sexualidad en realidad no es, no está definida por el sexo biológico, sino que está definida por una autopercepción que puede cambiar. Mañana puede ser de una orientación y pasado de otra.
Perfecto, Mariano.
Este es el punto en el que estamos de acuerdo. Y hay un punto muy importante, sí. Porque no solamente se introduce la ideología de género en el proyecto de ley, sino que ya se introdujo en muchas guías orientativas,
claro,
y en muchas resoluciones
disculpa que te
aplican la ley de ESI.
Claro, lo que yo te quería preguntar
actual a la ley de ESI. Y es ese.
Mariano, espera, vamos por partes, así nos podemos ordenar un poco con las preguntas.
Sí.
Una de las cosas que queremos indagar es, digamos, más allá de la ley o las reformas de la ley, existen desde siempre casos de personas que se, como vos decís, se autoperciben con una identidad de género que no es congruente con su sexo biológico. Eso existe, digamos, más allá de que a nosotros nos parezca una enfermedad, un trastorno o no. Entonces, dos cosas te quería preguntar.
No, a mí no me parece una enfermedad, ¿eh?
Ah, bueno. No, a ver, por eso, dos cosas te quiero preguntar. Hay uno de los documentos que existen en la página web de la campaña Con Mis Hijos No, que dicen que esto es un trastorno, una disforia de género. Lo definen a partir de la Organización Mundial de la Salud, que en su nuevo manual ya eliminó ese concepto como un trastorno. Entonces, primero, ¿qué pensás respecto de esto? Si es o no un trastorno psiquiátrico o no. Y, en segundo lugar, ¿qué se propone desde esta campaña o qué propondrías vos para evitar que esas personas que, más allá de la ley, van a seguir existiendo, porque las personas trans existen y son personas que sufren, digo, que no es que, digamos, hoy elijo ser de un género y mañana de otro, son personas que sufren y que no se sienten cómodas con su cuerpo? ¿Qué proponemos para evitar que esas personas sean discriminadas?
Mira, en primer lugar, yo no creo que sea un trastorno. Para mí no es un trastorno, es una característica de muchas personas que son diferentes. Una persona es rubia, otra persona es morocha, otra persona tiene distintos gustos. Yo no me animaría a decir, no tengo los elementos científicos ni para decir que es una enfermedad ni un trastorno.
¿No estás de acuerdo con el documento que figura en la web de la campaña Con Mis Hijos No?
No, la verdad es que no. En ese sentido no estoy de acuerdo.
Bien.
No lo considero. Hoy por hoy no para mí no es un trastorno ni una enfermedad. Soy muy respetuoso de todas las personas. Uno vive una realidad, uno vive en una familia y en la familia se viven distintas realidades, y nadie está exento de esas realidades, y en mi caso personal tampoco, con lo cual yo tengo profundo respeto por todas las orientaciones sexuales, y además, digamos, tengo relación en mi vida cotidiana con personas de todo tipo y de todo tipo de orientación ideológica, sexual y demás. Y con todos me llevo muy bien y soy una persona totalmente abierta. Ahora, como vos que me decías, ¿qué hay que hacer para que no se sientan discriminadas?
Claro, para que no sean discriminadas, pues sabemos que, digamos, en muchos digo, trabajos y en la sociedad y en un montón de lugares las personas trans son discriminadas justamente porque se las entiende como que tienen un trastorno o, digamos, entonces se las termina discriminando.
Bueno, yo no sé cómo se hace para evitar la discriminación. Yo creo que no hay que discriminar, hay que hacer una campaña de concientización muy fuerte. Hoy por hoy los medios de comunicación, las redes sociales, los formadores de opinión están más que capacitados para hacer campañas de concientización, y creo que hoy lo vivo en mi trabajo. Yo trabajo habitualmente en medios de comunicación, en la Casa Rosada, en organismos públicos.
Claro,
por lo que yo veo, no hay una discriminación tan marcada. Es decir, creo que estamos en un proceso social en donde cada vez menos se nota una discriminación por orientación sexual.
Claro, pero más allá
y
de que
buenísimo.
Sí, claro, pero más allá de que digamos que digan de que no hay muchos casos de discriminación y eso, sin embargo sucede. Entonces, ¿no crees que las herramientas que propone la educación sexual integral no paliarían estas discriminaciones que van quedando, como si bien, como decís, nos parecerían no ser tantas, aunque suceden, si la educación sexual no...
En primer lugar, hay que diferenciar muy bien, cuando uno habla de educación sexual integral, no habla de ideología de género. Yo creo que la educación sexual integral debe contemplar en la educación por la no discriminación, por la igualdad, por el reconocimiento del otro. Esos son valores en los que creemos todos.
Bien, ahora,
todos. Perdón, déjenme terminar la respuesta.
Sí, cómo no.
Lo que cuestionamos, y no tiene que ver con la discriminación, es que se les enseñe a los niños desde su más tierna infancia y en un avasallamiento a su inocencia, cuando el niño está en plena formación psicológica de su sexualidad, que se les enseñe un concepto de la sexualidad que para nosotros no es correcto.
¿Cuál sería ese concepto?
Bueno, en lo que yo te acabo de mencionar, ese concepto está en el artículo 2 de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Uh-huh. La ley de identidad de género resguarda, y bienvenido sea, el derecho de las personas al cambio de orientación sexual, y regula ese derecho. Ahora, el hecho de que exista esa ley que cubre a muchas personas que quieren tener garantizado su derecho de cambio de orientación, no quiere decir que el concepto de la filosofía de la identidad de género y la ideología de género sea aplicable a una educación sexual que va dirigida a niños que no construyeron su personalidad. ¿Me siguen?
Sí, vos, como para entender, digamos, lo que plantea lo que sería esta nueva concepción o los cambios en la educación sexual integral, básicamente es enseñarles a los chicos los derechos de las personas los derechos de las personas que se autoperciben con una identidad de género distinta a su sexo biológico. Eso es lo que se enseña. ¿Por qué eso estaría mal, por qué estaría mal enseñarle a los niños los derechos de estas personas, con el objetivo, entiendo, de no discriminarlos y no de promover que al día siguiente cambien su orientación sexual o su identidad sexual, sino de no discriminar a las personas que así consideran?
Vuelvo a decir, es un tema muy finito y lo que tenemos que hacer es poner un esfuerzo para entender. Nadie cuestiona que se le enseñen los derechos de otras personas que se perciben diferentes. Es decir, yo a mis hijos les enseño que hay que respetar a todos los seres humanos, sean de cualquier color, de cualquier idioma, de cualquier nacionalidad, de cualquier orientación sexual. El respeto y el reconocimiento de derechos no está en duda. Lo que está en tela de juicio es esta filosofía de enseñarle a los niños que ellos mismos no tienen condicionada su sexualidad, al sexo con el cual nacieron, con el cual incluso se les dice, al cual se les asignó al momento de su nacimiento. Léete la definición del artículo 2 de la ley 26.743 y ahí te vas a dar cuenta cuál es la filosofía. No hay varón ni mujer, la sexualidad está dada solamente por la autopercepción y no por el sexo con el cual naciste.
Sí, en realidad, lo que dice la ley es que en realidad la sexualidad está atravesada por cuestiones biológicas y también por cuestiones sociales. No dice que no está condicionada por cuestiones biológicas, sino que hay cuestiones biológicas, pero que también hay otras cuestiones que influyen. No es que dice, bueno, no se condiciona en absoluto por la biología.
En primer lugar dice, la sexualidad está condicionada por las vivencias de las personas, que es la autopercepción, que no necesariamente tienen que ver con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y esto puede comprender cambios corporales de tipo farmacológico y de tipo de vestimenta, de tipo de maneras de hablar o modales. Entonces, una vez más, lo que decimos nosotros es enseñarle eso a los chicos desde una temprana edad, es y además cuando se aplica esta enseñanza en las aulas, se terminan en casos como los que ocurrieron en Tandil hace poco tiempo, en donde 330 padres firmaron una carta quejándose porque a sus hijos les habían enseñado en clase sexo oral y sexo anal. Entonces, eso ya es un avance, porque consideramos nosotros, sobre la inocencia, sobre la psicología de un niño que no está preparado para recibir esa enseñanza y que no tiene poder de discernimiento.
Mariano, yo ese video lo vi, déjame intervenir un cachito, ese video yo lo vi, era una capacitación a docentes, entiendo, en donde no se les enseñaba sexo oral o sexo anal, sino se les enseñaba las maneras de cuidarse con la explicación de cómo se usa un campo de látex ante estas prácticas sexuales, que un montón de gente...
Confundís, ese video era un video de una capacitación en Jujuy.
En Jujuy. Vos decís que en Tandil hubo una clase en donde se les enseña a los chicos menores cómo hacer sexo oral y cómo hacer sexo anal.
Se les mostraba sexo oral y sexo anal.
Para enseñarles cómo cuidarse en esas prácticas.
Eso ocurrió en Tandil. Si vos querés podés googlearlo, poné 331 padres, Tandil, sexo anal, sexo oral y te vas a dar cuenta.
¿Vos decís que no era para enseñar prácticas de prevención? ¿Eso?
Mirá, yo no sé si era práctica de prevención o no, pero el hecho es que se quejaron 330 padres y que hay muchos chicos que, ante este tipo de clases, van angustiados a preguntarles, a reclamarles, a llorar con los padres. Hubo otro caso en Azul, hubo otro caso en Córdoba, en donde hace poco en Mendoza se conocieron fotos de niños en jardín de infantes donde les pintaban de mujer, con maquillaje de mujer, a chicos de nivel inicial. Entonces, todos estos casos que van saliendo a la luz, a nosotros nos preocupan muchísimo, porque no son casos normales de la educación sexual que todos recibimos cuando éramos niños, y que yo bienvenido sea, más vale que quiero educación sexual para mis hijos, y de hecho en el colegio de mis hijos existe educación sexual y me parece que hay que fomentarla. Lo que tenemos que distinguir muy bien es entre la educación sexual integral que dice la ley 26.150 y la educación sexual con ideología de género que se instauró en una serie de resoluciones, entre ellas las 340 de este año, de mayo de este año, que introduce también la ideología de género, introduce la enseñanza del aborto, introduce la enseñanza de la igualdad en los juegos para las mujeres y varones.